Si tienen sus Biblias, vamos a terminar nuestro estudio de este precioso libro de Ruth, entrando en Ruth capítulo 4. Ruth capítulo 4, la redención por un niño. La verdad es que la esperanza de la Navidad comienza desde Génesis 3:15 con la primera promesa que Dios presenta al hombre. Ustedes recuerdan que Adán y Eva habían pecado y debían morir, merecían la condenación. Y Dios en su misericordia promete de que Eva iba a tener una simiente, un niño que aplastaría la cabeza de Satanás y restauraría al mundo. Y desde ese momento comienzan las genealogías de la Biblia, porque todo creyente tenía su esperanza fijada en ese niño que cumpliría la promesa. Así que avanzamos un poco, llegamos a Génesis 12 y aprendemos de que la simiente será del linaje también de Abraham, que todas las naciones del mundo serían benditas en él. Y luego Isaac, la promesa se repite, y Jacob, la promesa se repite. Y luego aprendemos en Génesis 49 que no será quitado el cetro de Judá. Pero luego esperamos, porque desde Judá hasta el rey David pasan casi 1000 años y nada acerca del niño. Cientos de años durante la temporada de los jueces, donde todo está muy mal. Y al parecer Dios se había olvidado de su promesa. Pero el libro de Ruth demuestra de que en el trasfondo Dios siempre había estado trabajando. Él es Yahweh, el que siempre es fiel a su pacto, a sus promesas. Él estaba preparando la dinastía de David, que aprendemos en 2 de Samuel 7, reinaría eternamente. Pero hay otra vez muchas profecías acerca de Jesús en el Antiguo Testamento. Isaías, quien comenta que será Dios con nosotros, que también profetiza que morirá y será resucitado. Daniel, Zacarías, Miqueas, el lugar de su nacimiento. Pero el libro de Ruth, de manera muy particular, demuestra que el niño que va a nacer nos va a redimir. Redimir, si no conocen la palabra, simplemente significa liberar a través de un pago, a través de un precio. Y Ruth demuestra cómo Dios está moviendo todo en esa gran obra de redención cuando Dios compra a la humanidad a través de la muerte de su Hijo. Que Dios está detrás de la escena en su providencia, pintando un gran tapiz que solamente él puede ver en su totalidad. Nosotros vemos algunas conexiones allí, pero no tendremos la dicha de comprender todo hasta ese día cuando estamos con él en la gloria y veremos todo lo que está haciendo para redimir a su creación. Pensando un poco en el libro de Ruth, ya hemos visto los primeros 3 capítulos, el capítulo 1, comienza con mucha tragedia. Recuerdan que Noemí pierde sus 3 varones, pierde todo menos Ruth, su nuera. Pero Dios le salva al final del capítulo 3. Salva a Ruth. Y luego en el capítulo 2, Ruth y Noemí regresan a Israel desde Moab. Y Dios en su providencia guía a Ruth a espigar en el campo de Booz, su redentor. Así que en Ruth capítulo 3, Booz recibe una propuesta de matrimonio de parte de Ruth. Y al parecer estamos listos para celebrar un matrimonio muy romántico, pero terminamos en suspenso. Porque Booz le informa a Ruth de que hubo otro redentor que tenía el derecho de redimir antes que él. Entonces Booz promete hablar con Fulano Redentor, como le llama en el capítulo 4. Así que ahí estamos comenzando el capítulo 4. Es la mañana después de esa noche en la era. Y vamos a dividir este capítulo 4 en 2 secciones, 2 ilustraciones de cómo Dios redime a través de su Hijo. Dos ilustraciones. La primera es la redención por Booz y la segunda la redención por Obed. La redención por Booz y la redención por Obed. Y vamos a orar para pedir la ayuda del Señor. Padre, qué gozo es poder pensar y meditar en tu palabra y fijar nuestra atención en tu Hijo Jesucristo revelado en tu palabra. Y te suplicamos en esta mañana que tu Espíritu Santo nos ilumine y nos capacite para no solo comprender, sino poner en práctica lo que aprendemos en esta mañana y que podamos dar toda la gloria y toda la honra a nuestro Redentor, Cristo Jesús, en quien toda tu gloria, Padre, brilla en su faz. Así que pedimos esto en el nombre de Cristo. Amén. Entonces, primero tenemos la redención por Booz. Noten en el versículo 1, Ruth 4:1, dice que Booz subió a la puerta y se sentó allí. Y aquí, sorpresa, pasaba aquel pariente de quien Booz había hablado. Y le dijo, ¡hey, fulano, ven acá y siéntate! Y él vino y se sentó. Es el lenguaje de que él vino y se sentó. Suena muy casual en español, pero en hebreo es un lenguaje legal, en una corte. En el contexto judío de la época, asuntos legales se contrataron allí en la puerta con los ancianos presentes. Sería hoy en día como ir al notario público para verificar una firma. Esto es un caso legal, un pacto. Entonces, vos estás sentado. Y el narrador dice, y he aquí, para llamarnos la atención, dice que aquel pariente del que había hablado en el capítulo 3 pasaba por la puerta. Ahora, no sabemos cómo Booz supo que ese otro pariente iba a pasar por allí, o si tal vez incluso fue algo providencial. Ya aprendimos en Ruth de que todo lo que ocurre, todos nuestros encuentros, aun los que parecen ocurrir por coincidencia, están bajo la providencia divina. Entonces Booz le dice, hey, fulano, que en español tal vez suena un poco grosero no llamarle por su nombre. Seguramente no lo era en hebreo. No, Booz no va a insultar a ese hombre que quiere hacer un trato con él. Creo que el narrador lo pone así en particular porque el narrador no quiere mencionar y dar importancia a ese fulano redentor, porque ese hombre, como veremos, solo le interesa el dinero y no el bienestar de Noemí y Ruth. Así que ese redentor termina en el anonimato, sale de la historia, mientras que Dios exalta y registra el nombre de Booz. Así que versículo 2, entonces él, Booz, tomó a 10 varones de los ancianos de la ciudad y dijo, sentaos aquí. Y ellos se sentaron nuevamente, sentados ahí en la puerta de la ciudad, donde deciden los casos legales. Así funcionaba que las decisiones se quedaban en las manos de una pluralidad de ancianos, que es la base incluso de nuestra eclesiología hasta la fecha de que la iglesia es gobernada por una pluralidad de ancianos. Luego en el versículo 3, Booz dice, luego dijo al pariente, Noemí que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelec. Ahora es interesante de que en el orden del hebreo, lo primero que Booz menciona es la parte de la tierra. La parte de la tierra que vende Noemí. Y creo que comienza ahí con la tierra porque quiere hacer nacer, quiere arrancar la avaricia de ese otro redentor pariente para que caiga en su trampa, que veremos más tarde. Booz dice que Noemí quiere vender la tierra. La palabra en hebreo no es exactamente vender como nosotros lo entendemos. Noemí no tenía el derecho de vender la tierra. Esto era prohibido. Según la ley en Levítico 25, la tierra no se podría vender. Lo que se vendía era la producción de la tierra, lo que nosotros pensamos como renta. O sea, rentar la tierra a otra persona. Y se rentaba solamente hasta el año de jubileo, porque cada 50 años las tierras regresaron a sus familiares. Ahora, no sabemos, el texto no dice en qué situación estuvo la tierra de Elimelec en este momento. Yo doy por sentado de que Elimelec vendió su producción cuando se fue a los campos de Moab. Entonces, ahora la familia de Noemí tenía que comprarlo. Números 27, versículo 8, demanda que ocurra así. Entonces, Noemí ahora expresa su deseo de vender el derecho a la producción, supuestamente hasta el año del jubileo. Pero hay varios giros inesperados aquí, en particular porque en la mente de Fulano Redentor, Noemí no tenía herederos. Y eso significa de que no regresaría a la familia de Elimelec en el año del jubileo. Veremos esto en versículo 4. Dice, y yo decidí, vos estás hablando con el fulano, hacértelo saber y decirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados, los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres redimir, redime. Y si no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa, porque no hay otro que redima sino tú y yo después de ti. Entonces vos estás diciendo, yo quiero redimir la tierra. Es una buena oferta, es una buena opción. Entonces, tú tienes el derecho primero, si quieres redimir, adelante. Si no, yo quiero. Claro, vos no has mencionado a Ruth todavía, la moabita. Y el fulano redentor seguramente está pensado, mira, Noemí no tiene herederos, así que yo puedo engrandar mis tierras, yo puedo hacer más grande mi heredad por siempre. Puedo tomar control de la tierra de la familia de Elimelec, y luego en el año de jubileo me queda con mi familia. Entonces vos básicamente le dices, si lo vas a comprar, hazlo ya, si no, yo quiero redimirla. Y luego un golpe fuerte para el romántico que está leyendo, para el lector, si no sabes cómo termina la historia, versículo final de versículo 4, el fulano redentor respondió, yo redimiré. Y en ese momento el romance entre vos y Ruth parece acabarse. Ese otro hombre que no tiene conocimiento ni amor hacia Ruth quiere redimir la tierra, la familia de Noemí. Y ahí nos quedamos con corazones quebrantados pensando qué pasó. Pero era un truco y fulano redentor cayó en la trampa. Noten el versículo 5. Entonces replicó Boaz, el mismo día que compres las tierras de mano de Noemí, debes tomar también a Ruth, la moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Boaz le dice, fulano no puede ser un redentor parcial. ¿Sí? La redención es un paquete de todo incluido. Recuerden esto cuando lo aplicamos a la redención que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Boaz dice, si redimes la tierra, también tienes que redimir a Ruth. Tienes que tomarla como esposa. Y énfasis a Ruth, la moabita, para restaurar el nombre de Elimelec, porque debía tener un hijo con Ruth y ese primogénito entre Redentor y Ruth llevaría el apellido de Elimelec. ¿Eh? Sería un heredero de Noemí, exactamente como Deuteronomio 25, versículo 6 estipula. Y por lo tanto, ese niño heredaría la tierra. ¿Sí? Aun si el fulano redentor la compre ahora, en el año de jubileo necesariamente regresa a ese niño. Entonces, versículo 6, respondió el pariente, noten, no puedo, que es una excusa, incluso tal vez una mentira, no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad, redime tú usando de mi derecho, porque yo no podré redimir. Ahora no quiero especular demasiado sobre los motivos de ese hombre, pero el otro pariente dice que dañaría su heredad, que no tiene mucho sentido aun si tuviera hijos. Y creo que la interpretación más aceptada es de que ese fulano está haciendo una excusa. No es de que no puede, es que no quiere. No quiere casarse con la moabita. No sabemos el por qué, no voy a juzgar sus motivos. Pero obviamente el hombre está pensando solamente en el dinero, en su heredad, en vez de pensar en obedecer la ley y conservar la familia de Elimelec. Está pensando en sí mismo, así que decide no redimir. Y él entonces desaparece de la historia. Porque el que busca renombre y fama y dinero siempre pierde. Ahora, un poco una explicación aquí en el versículo 7. Dice, había ya desde hacía tiempo esta costumbre en Israel tocante a la redención y al contrato, que para la confirmación de cualquier negocio, no solamente vender tierra y matrimonio, cualquier negocio, el uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero, y esto servía de testimonio en Israel. Nos recuerda de que el libro de Ruth se escribió muchos años después de sus acontecimientos. Se escribió durante los tiempos de David. Y evidentemente, durante la dinastía de David, esta costumbre de entregar una sandalia no era tan conocida. Así que el autor lo explica, que para comprobar sus transacciones, entregaron su sandalia. Yo supongo que servía casi como una, como tomar huellas digitales hoy en día. Si tengo tu sandalia con la impresión de tu pie ahí, por lo menos puedo verificar que hubo un contrato entre nosotros y acudir a los ancianos. Entonces, versículo 8. Entonces el pariente dijo a Booz, tómalo tú, y se quitó el zapato. Ahora, quiero tomar un paréntesis aquí para evaluar si el matrimonio entre Booz y Ruth en verdad fue un matrimonio levirato. Hay cierta discusión entre los eruditos acerca de esto, porque en Levítico 25:25, cuando habla del matrimonio de levirato, es la viuda con su cuñado literal. Y Booz no es el hermano literal de Elimelec ni de Malón, así que algunos dicen que este matrimonio no era un matrimonio levirato. Agregan su argumento de que Ruth no escupe al fulano redentor cuando no la redime como Deuteronomio 25:10 prescribe. Pero yo pienso que aunque hay ciertos detalles que son diferentes, sí es un matrimonio levirato y que al parecer era la costumbre de los judíos que si no hubo un cuñado literal para redimir, esa responsabilidad se pasó a los demás familiares, según el principio que vemos en Números 27, 9 al 11, que si un hombre murió sin herederos, de que su heredad pasaba a sus hermanos, si no tenía hermanos, se pasaba a los tíos, y luego a los demás familiares. Y al parecer los judíos aplicaron ese mismo principio también a la redención de la viuda sin hijo. Y la verdad es que esa interpretación es de esperarse, porque como hemos visto en otras ocasiones, la ley de Moisés no es una ley exhaustiva, sino una ley representativa. ¿A qué me refiero con esto? Un ejemplo. En la ley de Moisés prescribe que si robas una oveja, que tienes que pagar 4 ovejas al que robaste, a tu vecino. Ahora, hoy en día cuando un ladrón ve esa ley, iría a la familia de su vecino y le robaría sus cabras. porque la ley no dice que no puede robar sus cabras, solamente de sus ovejas. Y hoy en día, según nuestra ley, si no dice nada de las cabras, entonces sería libre. Pero no funcionaba la ley de Moisés de esa manera. Era una ley representativa. Entonces, los jueces tenían que aplicar los principios de la ley a cada situación. Entonces, aunque la ley solamente presenta en Levítico 25:25 el caso de un cuñado, creo que sí da el principio. Inclusivo tenemos que recordar de que el principio del matrimonio levirato no comienza en la ley de Moisés. La primera mención de un matrimonio levirato es en Génesis, capítulo 38, entre Judá, que no quiso dar su hijo a Tamar. Entonces, creo que sí es un matrimonio levirato. Y otro dato interesante tiene que ver con la sandalia. Quiero que busquen el capítulo 25 de Deuteronomio conmigo. Deuteronomio 25. Y verán que, aunque no todo es idéntico, hay muchos paralelos. Deuteronomio 25. Explica de que si un hombre no quiso tomar a su cuñada para levantar a un heredero, eso es lo que debía hacer. Deuteronomio 25, versículo 8. Entonces los ancianos de aquella ciudad lo harán venir y hablarán con él, y si él se levantare y dijere, no quiero tomarla, se acercará entonces su cuñada a él delante de los ancianos y le quitará el calzado del pie y le escupirá en el rostro y hablará y dirá, así será hecho al varón que no quiere edificar la casa de su hermano y se le dará este nombre en Israel, la casa del descalzado, para avergonzarlo. Y sí, vemos de que Ruth no escupe en la cara del fulano redentor, pero otros especulan que tal vez eso es porque en el caso de Deuteronomio 25 nadie quiso redimir a la viuda y no pudo tener hijos. En este caso, en Ruth, aunque el primero cedió, o sea, Boaz sí redimió a Ruth. Entonces no quiero especular demasiado, pero sí hay bastantes paralelos, creo que lo suficiente para decir que es un matrimonio levirato. Pero ya que el otro redentor no quiso, versículo 9, ahora Boaz sí va a redimir a Ruth. Dice, y Boaz dijo a los ancianos y a todo el pueblo, vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelec y todo lo que fue de Kelión y de Malón. He adquirido, es una buena traducción, no sé qué está comprando, está adquiriendo la tierra para usarlo para su producción. Entonces, vos recibe todos los derechos de toda la tierra de Elimelec. Y pues dice, vosotros sois testigos, ¿no? Pero también agrega versículo 10, y que también tomo por mi mujer a Ruth, la moabita, mujer de Malón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Entonces, vos redime la tierra, pero también redime el linaje. Y ahí mismo toma a Ruth legalmente como su esposa en frente de los ancianos. Vos obviamente está muy contento con su matrimonio a Ruth, pero también está demostrando Gesed a la familia de su familiar Elimelec, porque dice que la razón que está tomando a Ruth es para restaurar el nombre del difunto, porque el primogénito entre vos y Ruth llevaría el nombre de Elimelec. Entonces, el final del versículo 10, vos hace que afirmen los ancianos, quien dicen, bueno, él les dice, vosotros sois testigos hoy. Vosotros sois testigos hoy. Tiene que haber testigos en una boda, porque es un pacto. Para hacer un pacto siempre tiene que haber testigos. Ahora, ¿Cómo aplicamos eso en particular? ¿Cómo aplicamos esto a nuestra redención que tenemos en Cristo? Se debate mucho esto en particular, cómo interpretar ese otro fulano redentor que no quiso redimir a Ruth. ¿Qué simboliza ese fulano redentor? Bueno, la mayoría de los eruditos especula que fue la ley de Moisés, que promete vida a Israel si la obedeciera. Pablo incluso en Romanos 7 dice que la ley debía haberme dado vida, pero no pudo. Es una interesante propuesta, pero creo que no podemos estar 100% seguros. No hay nada explícito en el texto que diga esto. Y creo que como cualquier ilustración o símbolo que apunta a Cristo, lo más seguro es concentrarnos en el punto principal, ¿no? Y para eso sí hay una clara conexión, porque Booz, el Goel, el Redentor de Ruth, apunta a otro Redentor, a Cristo Jesús. Y como Booz redimió tanto la tierra como el nombre de Elimelech, Cristo también provee una redención de todo incluido en muchos aspectos, que nos compró y nos liberó, se casó con nosotros, su esposa, y nos ama, nos sirve. Y Él es un redentor mucho mayor que vos porque pagó un precio infinitamente mayor que nosotros que estuvimos esclavizados y sin esperanza, con una deuda de muerte eterna, pues Cristo nos liberó mediante el pago de su muerte en la cruz. Y por eso Él merece todo nuestro amor, todo nuestro compromiso, toda nuestra obediencia. Y es pues una de las maneras que vos ilustra a Cristo, nuestro Redentor. En la conclusión vamos a ver más maneras. Pero quisiera pasar ahora a la segunda mitad, que no solamente vemos aquí redención por Booz, también ahora vemos redención por Obed. Redención por Obed. Noten el versículo 11. Tenemos el segundo punto. Y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos, testigos somos. Jehová haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel, y tú seas ilustre en Efrata y seas de renombre en Belén. Hebreo no tiene una palabra idéntica a nuestra palabra sí, una afirmación así. Entonces, él dice, vosotros sois testigos, y ellos repiten, somos testigos. A veces nos confundimos con esto, en particular en el Nuevo Testamento, cuando judíos están hablando con otros judíos, por ejemplo, el sumo sacerdote pregunta a Jesucristo, ¿eres tú el Mesías, el Hijo del Bendito? Y Jesús no dice sí. Entonces los testigos de Jehová dicen, miran, Jesús ni siquiera decía que era el Mesías, porque Cristo hace una afirmación mayor y dice, y veréis al Hijo del Hombre volando con las nubes del cielo, o sea, diciendo que sí es el Mesías, sí es Dios. Pero simplemente es porque no tenían esa costumbre, ¿no? Entonces ellos dicen, sí, testigos somos, sí, amén. Y luego ellos piden una bendición para vos. Dicen que seas ilustre. Y esto es interesante porque es exactamente lo que el narrador de Ruth ya nos ha dicho de vos en el capítulo 2. Es la misma palabra, a veces traducida virtuoso o rico. En este caso habla de la riqueza de tener muchos hijos, que es la mayor riqueza física posible. El Salmo 127:3 dice, aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Entonces, los ancianos dicen, que Ruth te sea como Raquel y Lea, que edificaron a todo Israel, ¿no? Raquel y Lea con sus dos siervas tuvieron las 12 tribus de Israel, toda la nación. Otra conexión interesante es de que recuerdan Raquel y Lea fueron estériles por muchos años antes de dar a luz. Y es posiblemente que los ancianos estén pensando en esto, porque según el capítulo 1 de Ruth, Ruth posiblemente era estéril por 10 años en su matrimonio con Malón. Entonces piden que Dios abra su vientre para que tenga hijos. Pero luego hacen otra conexión que a primera vista parece incluso fuera de lugar. Versículo 12 dice, y sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá, por la descendencia de que esa joven te dé Jehová. Es como que, ¿por qué vas a comparar a vos con la relación incestuosa entre Judá y su nuera Tamar? En Génesis 38 parece como casi un insulto. Pero es muy paralelo cuando pensamos en las dos relaciones en este sentido, de que Tamar en Génesis 38 es una viuda joven que le fue negada un matrimonio levirato. Y Dios decidió bendecir a Tamar con un hijo, Fares, que luego llega a ser el pariente de muchos en Belén, porque Fares es el que está en el encabezado de toda la genealogía de Boaz al final del libro de Ruth, que nos demuestra nuevamente en todo este libro de que Dios puede obrar milagros aún sobre el fondo negro de nuestro pecado y nuestras tragedias. Entonces, versículo 13, dice que Boaz pues tomó a Ruth y ella fue su mujer, su esposa, y se llegó a ella. Y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Bendición, una redención completa. Primero noten que Ruth es llamada la mujer o la esposa de Boaz. Y eso es increíble porque en el capítulo 1 de Ruth, Ruth comienza Ruth la Moabita. Y luego en el 2:10 es Ruth la extranjera. Y en el 2:13 es llamada la esclava. Y en el 3:9 es llamada sierva. Y finalmente ahora en el 4:13, esposa. Una redención completa. Y de manera tan hermosa, tan enfática también dice que concibió. Les mencioné hace varias semanas de que Jehová es el sujeto de solamente dos verbos en todo el libro de Ruth. En el primer capítulo, en 1:6, Jehová proveyó pan. Y ahora aquí en el 4:13, Jehová proveyó un niño. Literalmente dice que le dio que concibiera. Le dio, es un regalito. Cada bebé es un regalo del Señor. Como dije, posiblemente Ruth estuvo estéril por 10 años. Y es hace un milagro aún más mayor cuando parece que concibe ahora de manera tan rápida. Pero pienso que tal vez puede haber otra conexión linda a Génesis. Porque en este punto de la Biblia, de Génesis a Ruth, esa palabra concibir solamente ha ocurrido una vez. De Génesis a Ruth. Y ocurre en Génesis 3:16. En que el momento en que Dios da la promesa a Adán y Eva de que una simiente de Eva iba a aplastar a Satanás, luego en Génesis 3:16 Dios dice que Eva iba a concebir. Y es interesante, tal vez hay una conexión aquí poniendo a Obed en esa línea mesiánica desde que nuestro gran Redentor nacería. Así que versículo 14, las mujeres decían a Noemí, loado sea Jehová que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel. Entonces, bendicen a Jehová por las bendiciones que había dado a Noemí. Noemí regresó vacía a la tierra y ahora Dios le ha llenado. Dice que no faltó el pariente redentor. Así que Jehová merece ser bendecido. Pero es interesante. Cuando nosotros leemos, no te faltó hoy pariente, creo que estamos pensando que el pariente es vos, ¿no? Porque los ancianos, cuando hablaron del pariente en el versículo 11, dijeron esto, que él es el pariente y que sería de renombre en todo Belén. Pero ahora las mujeres hacen un cambio sutil. Dice que el Redentor será celebrado en todo Israel. Y nos damos cuenta de que ellas están pensando en otro Goel, en otro Redentor, ¿no? Nosotros tal vez estamos pensando que es vos, porque la palabra Goel, Redentor, ha ocurrido, o sea, junto con el verbo redimir, ha ocurrido más de 20 veces en el libro. Y casi siempre en referencia a vos, aunque un par de veces acerca del fulano Redentor. Pero las mujeres están pensando en el niño. Lo sabemos porque la gramática lo demanda. El gran Redentor del libro de Ruth, que rescata a la familia de Elimelec, no es vos, es el niño Obed. Las mujeres lo saben. Noten lo que dice en el versículo 15. El cual, el Redentor, será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que siete hijos. Noemí, ya no serás llamada Mara entre las mujeres. Ya serás restaurada. El niño literalmente va a sustentar tus canas. Va a darte provisión. Va a restaurar tu reputación. Piensen en la reputación de la familia de Elimelec en este momento. En este momento, el nombre de Elimelec vive en ignominia. Vive en vergüenza. Un hombre que llevó a su familia a Moab y perdió todo. Pero ahora las mujeres dicen, tu nuera que te ama más que siete hijos, siete es un número perfecto en hebreo. Ruth te ama perfectamente, Noemí. Dice, Ruth ha dado a luz a tu Goel, a tu Redentor, el que va a redimir toda tu familia. No hay otra manera de interpretarlo. En últimas instancias, el mayor Redentor del libro de Ruth es un pequeño niño en quien toda la familia tiene puesta su esperanza. Y ya comenzamos a ver el punto de este libro, que todos debían tener su esperanza puesta en un niño nacido en Belén. Un niño, Obed, que apunta a otro niño nacido en Belén, el gran rey David. El libro demuestra que aún durante el tiempo feo de los jueces, cuando no hubo rey en Israel y cada quien hacía lo que bien le parecía, Dios estaba trabajando tras bambalinas, restaurando la familia de Elimelec para preparar un rey para todo Israel. Y nadie en el libro de Ruth podría imaginar eso. Pero todos debían confiar. Y ya que nosotros tenemos el resto de la historia, sabemos que David tampoco es un fin en sí mismo, porque él también es un pecador que debía ser redimido. Así que todo apunta finalmente al niño de David, el hijo de David, el rey venidero que rescata al mundo entero. Un niño que nos es nacido en Belén, que es Dios con nosotros. El Redentor, no solo de Israel, sino Redentor de Moabitas y de Cananeos y de latinos. Mateo enfatiza esto. Busquen Mateo 1, su genealogía. Mateo 1. Mientras lleguen al versículo 3, voy a leer los primeros dos versículos. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, a Judá, y a sus hermanos. Noten versículo 3, Mateo 1, 3. Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara. Fares a Esrom y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Nazón y Nazón a Salmón. Salmón engendró de Rahab, la prostituta cananea, a Boaz. Boaz engendró de Ruth, la moabita, a Obed. Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David. Nuestro Redentor es nacido de hombres y mujeres de todo color y de toda reputación. Fíjense, el niño nacido en Belén es la simiente de Eva, quien fue culpable de traer el pecado a la humanidad. El niño es la simiente de Tamar, la incestuosa. El niño es de Rahab, la prostituta cananea. Y es también simiente de Ruth, la moabita. Es increíble que Dios decida que su Redentor naciera de sangre tan sucia. Pero es para decirnos algo, ¿no es cierto? Es para decirnos que es un niño para todos. Es un niño para pobres y para ricos. Es un niño para religiosos y para pródigos. Es un niño para judíos y para gentiles. Es un Redentor para ti y para mí, de nuestra humanidad. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo entero. Así que, versículo 16, tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo y fue su aya. Y le dieron nombre a las vecinas diciendo, le ha nacido un hijo. ¿A quién? A Noemí. Y lo llamaron Obed. Ese es padre de Isaí, padre de David. Obed significa siervo, el siervo que edificaría la casa de Elimelec. Y si quisimos un libro muy romántico, pues se acaba de manera muy anticlimática, con una genealogía. Pero hay que recordarnos, hermanos, que las genealogías son de suma importancia para nuestro Dios, porque Él quiere demostrarnos de que Él es capaz de hacer una promesa y luego cumplirla tal cual lo dijo a la persona a quien lo dijo. Y es una tremenda bendición, porque nos ayuda a ver, a comprender de que si prometió la primera venida y lo cumplió tal cual, cuando dice que viene una segunda vez, lo va a cumplir tal cual. Ese niño regresa como rey triunfante para reinar sobre esta tierra. Termina versículo 18 con la genealogía otra vez, diciendo, estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Esrón. Esrón engendró a Ram y Ram engendró a Aminadab. Aminadab engendró a Naasón, Naasón engendró a Salmón, Salmón engendró a Boaz, y Boaz engendró a Obed, Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David. Vemos que Dios tiene un plan. Somos parte de un plan más allá de lo que nosotros podemos imaginar. Como Boaz no tenía idea de lo que Dios estaba haciendo, de que su hijo Obed iba a llegar a ser el abuelo del mejor rey de la historia de Israel en el Antiguo Testamento, el gran rey David, pues nadie tenía idea de esto. Y mucho menos tenía la menor idea de que Dios, aún más a fondo, estaba preparando la genealogía de su propio Hijo Eterno para llegar al mundo para redimirnos con su muerte en la cruz. Redención mediante el nacimiento de un niño divino. Ahora, tal vez estás pensando, ok, Josías, hubo dos puntos, redención por Boaz, redención por Obed. ¿Quién entre los dos, Boaz o Obed, apunta a Cristo? Y la respuesta es sí, sí es la respuesta. Los dos revelan algo acerca de Cristo. Y es así con muchos de los símbolos y tipos que vemos en el Antiguo Testamento. Les doy un ejemplo. Si pensamos en el sistema sacrificial del Antiguo Testamento de la ley, y les pregunto, ¿cuál de los sacrificios apuntan a Cristo? ¿Es el sacrificio del holocausto o el del pecado? ¿O el sacrificio por la culpa? ¿O el sacrificio por la Pascua? ¿O el sacrificio en el día de la expiación? Y si es el sacrificio del día de la expiación, ¿cuál oveja apunta a Cristo? ¿Cuál cordero? ¿El que muere por el pecado o que fue el otro que fue llevado al desierto para alejar el pecado de Israel? Y la respuesta es, todos apuntan a Cristo. Cristo cumple con todos esos sacrificios. Todos apuntan a Cristo como el perfecto sustituto que muere en lugar nuestro para satisfacer la ira de Dios por nuestro pecado. Entonces, en la misma manera que todos los pasajes que hablan de los sacrificios son cumplidos en Cristo, también los pasajes que hablan de la redención y del Redentor apuntan a Cristo. Y no solamente Ruth. Desde el libro de Éxodo, cuando Dios compra a los primogénitos, cuando los redime, todo Redentor humano en Israel, aunque una ilustración imperfecta, apuntaba a Cristo, el gran Redentor de Redentores. ¿Sí? Como el rey David apuntaba al gran Rey de Reyes, Boaz y Obed eran redentores que apuntaban al gran Redentor de Redentores, el Hijo de Dios hecho carne. Y es un concepto que vemos incluso antes de que Israel recibió la ley. La primera mención de la raíz redimir en la Biblia se encuentra en Génesis 48, Israel, uno de los patriarcas, estaba orando al ángel de Jehová, que creemos es Cristo preencarnado, y dice que le ha redimido de todo mal. Así que todo judío, todo creyente en la historia siempre ha tenido su esperanza, su fe en ese gran Redentor. Éxodo 6 también, mucha ilustración acerca de cómo Dios iba a extender su brazo y redimir a su pueblo de Egipto. Job habla de que su Redentor vive. Toda la Biblia apunta al gran Redentor, el niño de la promesa que nos redime. Y eso realmente es lo que celebramos en este tiempo del nacimiento de Jesucristo. La redención que tenemos en Cristo Jesús, al que tanto vos como Obed apuntan. El niño Jesús que nació en pesebre, que vivió una vida perfecta y luego dio su vida en la cruz por nosotros. La Biblia habla mucho de esa palabra redención. Recuerden, redención simplemente significa liberar mediante un precio, el pago de un rescate. Y obviamente en el contexto del Nuevo Testamento, el rescate que Cristo pagó es su muerte en la cruz. Pero nos redimió, como vemos en Ruth, de varias maneras diferentes. Entonces quisiera concluir viendo 7 maneras que Cristo nos redime en el Nuevo Testamento. 7 maneras. Primero, Cristo nos redime nos redime siempre por medio de su sacrificio en la cruz. Pero primero nos redime del pecado. Nos redime del pecado. Pablo dice en Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Entonces, Cristo siempre redime por medio del pago de su vida en la cruz, pero dice que obtuvo el perdón de nuestros pecados, que nosotros merecemos la muerte por nuestro pecado, y Él pagó el rescate en la cruz derramando su sangre y obtuvo el perdón de nuestros pecados. También, segunda manera, Cristo nos redime de la condenación de la ley. Pablo dice en Gálatas 3:13, que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Cristo recibió la maldición que merecemos porque fue colgado sobre el madero que nosotros merecemos. Tercera manera, Cristo nos redime de la esclavitud espiritual. Hebreos 2:15, Cristo libró a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre o esclavitud. Estuvimos en miseria y vergüenza, esclavos al pecado y a Satanás. Y Cristo nos hizo libres y ahora como una tierra comprada, nosotros podemos producir fruto y vivir para Él. Cuarto lugar, Cristo nos redime de una vida vana y sin propósito. 1 Pedro 1:18, fuisteis rescatados, redimidos de vuestra vana manera de vivir con la sangre preciosa de Cristo. 5. Cristo nos redime para ser posesión de Dios. Precioso. Como vimos con Boaz y Ruth, Cristo no solamente nos quita la maldición de la ley y sus consecuencias, también se casa con nosotros y nos ama. Apocalipsis 5:9 dice que con tu sangre nos has redimido para Dios, para ser servido por Dios. Increíble. 6. Cristo nos redime y nos trae a su familia como hermanos suyos, hijos de su Padre. Gálatas 4:5. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Nos compró en la cruz, ¿por qué? Para amarnos como sus hermanos, para que Dios Padre pudiera adoptarnos como sus hijos. Y finalmente, Cristo va a redimir nuestros cuerpos. Romanos 8:23 dice que estamos esperando la redención de nuestros cuerpos. Una gloriosa obra de redención a través de un niño que hace 2,000 años nació en Belén en un pesebre. El eterno Hijo de Dios que tomó una genuina y humilde humanidad, que fue concebido en el vientre de la Virgen María sin pecado para que pudiera vivir la vida de perfección que no podemos vivir y para morir y pagar la deuda que debemos para comprarnos, para redimirnos. Y la pregunta que tú tienes que contestar en esta mañana es, ¿qué harás tú con esta bendita verdad? La Navidad demanda una respuesta. Dios te da solamente una de dos opciones. O abandonar tu pecado y creer en Jesús, o ser condenado para siempre. Y la verdad es que Cristo es el único Salvador. Tus obras no te pueden redimir. Tu religión no te puede redimir. Tú mereces juicio. Hay uno solo que puede redimirte. Y una bendición más. Que como vos, Cristo no solo quiso redimir. Perdón, no solamente pudo redimir, sino que quiso redimir. Porque nos ama y nos amará hasta la eternidad. Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre, gloria te damos por tu gran obra de redención, un plan perfecto, eterno, un plan de comprarnos mediante la muerte de tu Hijo Jesucristo. Gracias que vivimos en un país donde tenemos esta temporada que nos anima a pensar en el nacimiento de nuestro Rey. Y gracias por recordatorio de que Él regresa por nosotros. Ayúdanos a vivir llenos de gratitud, llenos de alabanza, que podamos depositar toda nuestra esperanza en Cristo. Lo pedimos en su nombre. Amén.